Con el auspicio de
La UID está hecha de ti.
Renault Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, madrugadores, 6:02 a.m. y aquí arrancamos con la programación de FM Mundo, con la primera emisión de Notimundo al día. Hoy es miércoles 24 de febrero y la verdad es que nos levantamos súper preocupados. Ayer fue un día de terror para el Ecuador. 75 personas privadas de libertad en los diferentes centros carcelarios fueron asesinados de la forma más cruel. Lenín Moreno tomó algunas medidas justamente para intentar controlar la situación. Algunos reos en algunas cárceles de las tres provincias donde se desató esta ola de violencia también se fugaron. Esto fue en Guayaquil, en Cotopaxi y también en Azuay. Por otro lado, Moreno también abrió la posibilidad de que los municipios y empresa privada puedan importar vacunas contra COVID-19, pero no tiene claro el proceso, porque las farmacéuticas son las que tienen un acuerdo de que solo se venda a los gobiernos nacionales, a los gobiernos centrales. Así que el proceso será aún más complicado, sobre todo porque las farmacéuticas tienen ya vendido toda su producción durante este año, así que las conversaciones con las farmacéuticas todavía podrían demorar, aunque puede ser una salida, ya que el plan de vacunación del gobierno nacional todavía está estancado. Moreno también dijo que esta semana llegaría el siguiente cargamento de las vacunas Pfizer, aún así, sin decir fecha y hora exacta. Estaremos pendientes también de esta información. Yo soy Claudia Roura y aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. La noche de este martes ascendió a 75 la cifra de fallecidos por los violentos enfrentamientos y amotinamientos que se registraron en 4 de las cárceles más grandes del país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores indicó que se sumaron 13 muertos más a los 62 que se habían confirmado en horas de la tarde. Hasta el momento en Guayaquil se registraron 28 muertos en la cárcel regional, 6 en la penitenciaría del litoral, mientras que en la cárcel de Turi en Cuenca se reportan 33. En el centro de privación de libertad de la Tacunga, los enfrentamientos dejaron 8 decesos. En rueda de prensa ofrecida la tarde de este 23 de febrero, Edmundo Moncayo, director general de la SNAI, informó que los enfrentamientos se debieron a una disputa entre bandas delictivas al interior de los centros de privación de la libertad. Escuchemos lo que dijo.
Hoy estamos aquí dando la cara para informarles que nuevamente afloran y aparecen otro grupo, otra organización delictiva que aúna esfuerzos por tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que lastimosamente fue abatido en la ciudad de Manta en el mes de diciembre. Todos nosotros en ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. Ha demorado, es la que se ha producido el día de hoy. Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Hemos tenido hoy el apoyo frontal de Policía Nacional, alrededor de 800 servidores policiales, entre oficiales, clases y policías.
De su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso mediante su cuenta de Twitter a la cartera de Defensa ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. En Notimundo Estelar, Carlos Julio Gurmendi, periodista en Guayaquil, informó que en el centro carcelario de la zona 8 se vivió un caos desde la mañana de este 23 de febrero. Gurmendi explicó que la Policía Nacional pudo neutralizar la situación en horas de la tarde y tras una requisa se decomisaron dos armas de fuego. Además, se detuvo a dos privados de libertad y a un guía penitenciario acusados de haber ingresado las armas. Escuchemos. Así también el periodista en Cuenca, Iván Rodríguez, indicó en Notimundo Estelar que la situación de enfrentamientos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi fue controlada a partir de las 3 de la tarde de este martes, después de que la policía logró ingresar a los pabellones de máxima seguridad donde se registraron los asesinatos. En redes sociales circulan escalofriantes videos donde se observan reos fallecidos tirados en el suelo. Según una funcionaria de la cárcel de Turi en Cuenca, algunos de los encarcelados fueron desmembrados. Escuchemos.
Lo que sabemos es, hay un pabellón de 50 personas. Sabemos que toda la cárcel se fue contra este pabellón de estas personas y la policía no hizo nada. Tenemos fotos de personas que están desmembradas, o sea, les fueron sacando así porque iban contra ellos y nosotros pedimos, se pidió al coronel que apaguen la luz porque estaban con motosierras queriendo entrar. Ellos estaban escudando en su pabellón para evitar que les maten. Ya acabamos de tener información de que ya todos están muertos.
Los familiares de los reos se concentraron en las afueras de los centros privados de libertad en busca de las víctimas. Las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi permanecen resguardadas por la fuerza pública. Y en otro tema, la llamada Marcha por la Transparencia y la Democracia llegó al Consejo Nacional Electoral al norte de Quito cerca de las 13 horas de este martes para exigir la revisión del escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero. El ex candidato por Pachacuti, Yacu Pérez, indicó dentro del CNE que le otorgará la última oportunidad al organismo para que se disponga el reconteo de votos. Pérez precisó que cuenta con más de 16.000 actas con inconsistencias. Escuchemos lo que dijo.
Hoy estamos evidenciando aquí. Son más de 16.000 y no puedo tener la cantidad exacta hasta que podamos ahora verificar. Pero más de 16.000 actas con inconsistencias. Uh-huh. Entonces, CNE tiene la oportunidad con esto, evidenciando esto, reaperturar las actas. O sea, no son 100 actas, no son 500 actas. No son como cuando la vez pasada el candidato mismo Lazo, en el 2017, presentó 4.000 actas y muchos cajones de lo que me decían, estaba revisando ahora, las redes sociales estaban vacías. Hoy estas cajas están repletas y no son 4.000, son más de 16.000, o sea, más del 400%. Dicho de otra manera, casi la mitad de las actas sufren inconsistencias. Unos podrían decir incluso, sí, pero solo la diferencia es de un...
Cuando abandonó el CNE, Pérez, acompañado de sus simpatizantes, se dirigieron hacia la Fiscalía General del Estado para insistir en un peritaje al sistema informático del organismo. Hasta la Fiscalía también llegó una marcha del Frente Unido de Trabajadores para exigir que se garantice transparencia en el proceso electoral. Por otro lado, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de la Contraloría General del Estado para auditar el sistema informático de las elecciones del pasado 7 de febrero. La resolución se adoptó con los votos de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y el vocal José Cabrera. Durante la sesión plenaria intervino el coordinador de tecnología, Cristian Cerda, y el director nacional de asesoría jurídica, Enrique Vaca, quienes explicaron que existen limitaciones técnicas y legales para que la Contraloría realice dicho examen. Y en temas relacionados a la pandemia, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que durante este miércoles 24, 4 y jueves 25, Ecuador recibirá las nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Las declaraciones de Moreno ocurrieron en el conversatorio con periodistas de frente con el presidente. Escuchemos.
Nosotros hicimos convenio prácticamente con todas las farmacéuticas que estaban en capacidad en su momento, estoy hablando de mediados del año pasado, de proveer la vacuna. Hicimos contacto con absolutamente todas. La primera que pasó todas las pruebas, y por eso nosotros concretamos con ella, era Pfizer. Y de todas formas, igual hasta este momento, es la vacuna que de mejor manera ha comprobado su efectividad. Pero lastimosamente por varias cuestiones que no vienen al caso citarlas de este momento, no se cumplió con el cronograma de entregas. Eso ha hecho que tengamos un retraso. Por eso es lo que nosotros inmediatamente acudimos a otras instancias. Y este momento, entre el día de hoy y mañana, vamos a tener excelentes noticias que las dará el señor ministro con respecto a la vacunación masiva de todos los ecuatorianos.
Además, el primer mandatario informó que el gobierno central emitirá la autorización correspondiente para que las municipalidades y también para que el sector privado pueda importar y adquirir dosis contra el coronavirus. Escuchemos más de lo que dijo el presidente Lenín Moreno.
Que nuestra respuesta a los municipios o a las instituciones que han pedido importar privadamente o en las localidades que a cada municipio corresponde importarlas, pues la respuesta es que va a ser que sí, pero por supuesto hay que pasar por la calificación de la Agencia de Regulación Sanitaria y Control Sanitario, que es ARSA. Nosotros vamos de todas formas a recomendar a ARSA que haga ese proceso lo más rápidamente posible, pero siempre estaremos atentos de que se cumpla con la trazabilidad y cuando amerite la cadena de frío respectiva. Si hay instituciones, si hay municipios que están en capacidad de cumplirlo y presentan su plan de vacunación, pues yo no veo ningún inconveniente en proporcionar el permiso para que se importe.
6:13, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y a esta hora de la mañana escuchemos la actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN, las noticias internacionales más destacadas.
Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. El presidente de Argentina defiende las vacunas VIP. Durante un viaje a México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendió el martes las vacunaciones de unas 70 personas en su país. Fernández dijo que entre los vacunados había personas que estratégicamente deberían haber sido vacunadas, incluido él mismo. Añadió que se vacunó porque los medios argentinos dijeron que no se podía confiar en la vacuna rusa. Luego dirigió unas palabras en el Senado mexicano, donde se pronunció contra la desigualdad en las vacunas y aplaudió a México por cuidar de América Latina en su conjunto, luchar por las dosis y ayudar a fabricar y distribuir la vacuna de AstraZeneca en toda la región. Una orden judicial en Texas prohíbe la ejecución e implementación de la suspensión por 100 días de las deportaciones emitida por la administración Biden. El juez federal Drew Tipton, del Distrito Sur de Texas, aceptó el martes la moción del estado de una orden judicial preliminar. A finales de enero, Tipton bloqueó la pausa de 100 días de la administración sobre las deportaciones, lo que asestó un golpe a una de las primeras acciones de inmigración del presidente Joe Biden. El 29 de enero dijo que probablemente extendería su control sobre la moratoria de deportación de la administración Biden hasta el 23 de febrero. El fallo establece que la orden judicial preliminar aplica a nivel nacional y prohíbe el cumplimiento e implementación de las políticas descritas en la sección del memorando del 20 de enero titulada Pausa inmediata de 100 días en las deportaciones. Tiger Woods está despierto y receptivo, dice su cuenta de Twitter. El golfista estuvo involucrado en un accidente automovilístico el martes en California. Fue sometido a un largo procedimiento quirúrgico en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo después de ser llevado al hospital. En la cuenta de Twitter de Tiger Woods se publicó un mensaje agradeciendo el interés y el apoyo. Agradecemos a todos por el apoyo y los mensajes abrumadores durante este momento difícil. En tanto, las investigaciones en torno al siniestro podrían tardar días o semanas para determinar la causa, mientras investigan si la velocidad, la fatiga o un error del conductor incidieron en el accidente o si Woods golpeó algo en la carretera, según informó la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, AKCBS, afiliada de CNN. ¿Cuál es el rol de la mujer en la música? Zona Pop, CNN, conversó con la cantautora española Beatriz Luengo sobre este tema y su especial en HBO. Puedes escuchar este episodio completamente gratis en nuestro podcast Zona Pop CNN, disponible en tu aplicación de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com.
6:17 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y ahora unas recomendaciones. Ven y disfruta de pijamas cómodas y lindas en nuestras tiendas Roland, en donde encontrarás nuestras colecciones de temporada y podrás combinarlas con tus medias y home socks favoritas. Además, pregunta por nuestros increíbles descuentos. Todo esto solo en Roland. No somos vendedores, somos catadores de subs. Un sub debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bosé te envolverá. Un sub de Renault se robará todas las miradas. Subs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta catadores de subs. All New Renault Koleos con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. En FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto a precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos ahora a ventas@fmmundo.com o al 099-00-38000. Ahora nos vamos a un corte comercial y de regreso vamos a hablar sobre el incremento de contagios de COVID-19 en niños y adolescentes. No se desconecten.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Vanessa Velázquez, cliente de Banco Guayaquil desde el 2006.
Mi vida es súper movida, súper congestionada. Soy adicta a la app. Arranca a la mañana, a veces a las 6:00 a.m. haciendo transacciones. Es muy sencillo, muy cómodo y muy fácil. Lo que más nos importa ahora a todos es el tiempo. Yo al banco le pediría atención personalizada, que generen alguna estrategia o un instrumento que permita que estés más cerca del banco.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Productos en promoción para Juliancito. Productos en promoción para Alejandra. Productos en promoción para Brownie.
En Pharmacies no podrás dejar de pensar en todas las promociones que tenemos. No te pierdas este viernes 26 de febrero, el Día Pharmacies. Desde el 20% de descuento en más de 13,000 productos, incluyendo medicinas. Además del doble de puntos por tus compras. Pharmacies, ideas llenas de salud.
Aplica productos seleccionados. Consulta en caja vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro. Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
En DirecTV sabemos que eres muy exigente. Por eso te traemos lo mejor del deporte y además todo el campeonato ecuatoriano de fútbol. Contrata tu plan HD ahora y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. Además, DirecTV Go sin costo adicional para que veas las mejores series y películas donde y cuando quieras. Bienvenidos exigentes. Los estamos esperando en DirecTV. Contrátalo llamando al 02-401-0455. Aplican condiciones. Promoción válida del 5 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. Más información en www.directv.com.es.
Cuando das tus primeros pasos en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Pandemia en curso.
6:23, seguimos con más información. Inés Villalobos, de nuestra cadena aliada CNN en español, nos cuenta sobre la pérdida del olfato en los casos leves de COVID-19. Escuchemos.
Cerca del 86% de los casos leves de COVID-19 pierden el sentido del olfato y el gusto, pero lo recuperan dentro de un periodo de 6 meses, según un estudio de más de 2.500 pacientes de 18 hospitales europeos. Se consideró un caso leve de COVID-19 aquellos donde no había evidencia de neumonía viral o pérdida de oxígeno y si el paciente pudo recuperarse en casa. El estudio reveló que el sentido del olfato reapareció después de un promedio de 18 a 21 días. Pero aproximadamente el 5% de las personas no había recuperado la función olfativa a los 6 meses. Se ha sugerido que la anosmia, que es una pérdida del olfato y por lo tanto del gusto, es un signo temporal del COVID-19 y puede ocurrir sin previo aviso. La investigación encontró que solo el 4 al 7% de las personas con síntomas moderados o severos del COVID-19 perdieron la capacidad para oler y saborear. Las personas con COVID-19 moderado tenían signos clínicos de neumonía como tos, fiebre y dificultad para respirar. El estudio, que fue publicado en la revista Journal of Internal Medicine, encontró una tasa más alta de disfunción olfativa en pacientes más jóvenes en comparación con los mayores. Pero los investigadores dijeron que la asociación necesita más análisis. Inés Villalobos, CNN, Los Ángeles.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Y seguimos con los temas relacionados a la pandemia. El número de casos de COVID-19 en niños y adolescentes en Ecuador crece cada día. Ecuador cerró el 2020 con 12.326 contagios en este grupo etario. La cifra se ha incrementado en un 36% en lo que llevamos del 2021. Hasta el 22 de febrero, el número de contagios en niños y adolescentes ha llegado a 16.774. Y para hablar de este tema, nos contactamos con el doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Quito Sur. Buenos días, doctor Mora, y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia, ¿qué tal? Bueno, sí, cifras que son importantes siempre y en todo contexto de pandemia a lo largo de este tiempo. Uh-huh. Estamos viendo una segunda tendencia al alta franca, que como muchos le llaman una segunda ola, que es importante entender que es de acuerdo a un acumulado que inicia un 5 de diciembre del 2020 con todos estos feriados, con todas estas, pongámoslo así, cenas navideñas, fin de año, luego el tema de elecciones, y ahora nos encontramos en puntos, al menos en un hospital general del sur de Quito, muy distintos a una primera ola, casi con el doble de casos. Y sobre todo con casos que son de carácter complejo, es decir, pacientes de grupos etarios productivos entre los 20 y 49 años que evidentemente llegan al hospital, pero llegan con un cuadro ya de hospitalización como tal.
¿Qué está pasando con estos casos que usted dice de 20 a 49 años? Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de personas que llegan con síntomas y cuántas necesitan una cama de hospitalización?
Pongámoslo más o menos en este punto. Del 100% de casos de contagio por la COVID-19, por lo menos el 45% de ellos es de este grupo etario de 20 a 49 años. Uh-huh. Y como digo, se ha creado una tendencia bastante clara, que es que estas personas, estos pacientes, se quedan en casa, piensan que simplemente es una gripe más, y no están equivocados de cierta manera, ya que el 80% de estos es sintomatología leve. Pero el 20% de los contagiados de este grupo etario llegan complicados al hospital. Llegan con neumonías, con una nube de citoquinas importantes que requieren de hospitalización, pero ya no es el mismo paciente leve que llegaba en la primera ola porque tenía ligeros síntomas para hacer revisado, teniendo una atención médica y se iba a casa, sino que me alarga la estancia hospitalaria. Uh-huh. Y evidentemente todos los pacientes que ingresan con una estancia hospitalaria alargada, comienza a decrecer el número de egresos, el número de personas que salen del hospital. Uh-huh. Y obviamente esto me puede conllevar en cierto punto a una saturación del sistema sanitario.
Uh-huh. Y de este 20%, ¿cuántas personas mueren?
Bueno, del 20% está estadísticamente comprobado lo siguiente. De cada 100% de casos de COVID-19, el 80% de estos son leves. Uh-huh. El 20% se complica. El 20% requieren hospitalización. Y de ese 20%, un 5% probablemente necesite unidad de cuidados intensivos, y más o menos entre el 2 y el 2,2 de estos pueden fallecer. ¿Sí? Entonces, la cantidad de unidad de cuidados intensivos como tales es importante, pero siempre va de la mano de esta responsabilidad social, porque mientras mayor es el número de contagios, evidentemente mayor es el número de complicados, y por lógica también es mayor el número de pacientes que requieren una unidad de cuidados intensivos.
Uh-huh. Doctor Mora, y ahora pasemos a otro grupo etario que también nos preocupa, es el de los niños y adolescentes, que también se han incrementado los contagios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reciben ustedes a estos pacientes en el hospital IES Quito Sur?
Los pacientes pediátricos, sobre todo de grupos entre los 2 y los 16 años como tales, uh-huh, tienen una característica importante. En el inicio de la pandemia no registrábamos mayor cantidad de casos, pero había algunas acotaciones habría que hacer aquí. Y es que usualmente, si nosotros recordamos un febrero, marzo, abril, mayo del 2020, recordamos que se decía que los pediátricos no presentaban sintomatología, que los pediátricos no se contagiaban de COVID, y evidentemente las investigaciones han dicho lo contrario. Ahora, ¿qué está pasando? ahora está pasando que tenemos una tendencia al aumento de pediátricos que llegan al hospital el sur de Quito. Pero los pediátricos tienen otra realidad en cuanto a su diagnóstico. Estos pediátricos llegan con sintomatología respiratoria o con ciertos síntomas como una fiebre, tal vez cuadros diarreicos, pero no requieren de hospitalización en su mayor parte, en su 90% regresan a casa. Pero hay una tendencia epidemiológica clara, y la tendencia epidemiológica te indica que estos pediátricos están realmente siendo un foco, un fómite de contagio hacia el núcleo familiar. Porque los pediátricos no se pueden aislar. Un niño de 2, 3, 4, 5 años no lo va a comprender. Y niños tal vez mayores entiendan que existe la pandemia, pero el uso de mascarilla en casa, que se separen de su familia, que sean aislados, no es óptimo, no es lógico. Uh-huh. Entonces, evidentemente, comienza a generarse un fómite de contaminación en el núcleo familiar, y es lo claro en tendencia cuando ya comenzamos a ver segundos o terceros o brotes en sí de una pandemia. Grupos familiares llegan al hospital contagiados.
Doctor Mora, este nivel de contagios que estamos viendo entre el grupo de 20 y 49 años y de 2 y 16 años, yo entiendo que la indisciplina ciudadana es realmente alarmante, pero por otro lado también tiene que ver con esta nueva cepa que ya está circulando en el país, que se había dicho días anteriores que ya puede ser comunitaria.
Bueno, las variantes que tienen los virus, porque son recombinaciones propias de su estructura genómica y evidentemente de su estructura física como tal, por decirlo de cierta manera, sí es una tendencia importante para un nivel de contagio. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario, el sistema inmune adquirido, es extremadamente específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un microorganismo que ingrese, en este caso el SARS-CoV-2, pongámoslo entre comillas, su variante clásica, y fui contagiado de esta variante, a lo largo del tiempo mi sistema inmune ya reconoce esa estructura. Uh-huh. Si esa estructura cambia, y sobre todo esta variante que investigadores indican que su recambio se da sobre un sitio, una estructura clásica que es la espiga del virus, y que es lo que reconoce y lo que ingresa a la célula, y esto cambia, evidentemente la tasa de recontagio va a ser mayor. Y eso es un recontagio entre comillas, porque es la misma familia del coronavirus, el mismo SARS-CoV-2, pero una mutación puntual que genera que el sistema inmunológico no lo reconozca. Entonces comenzamos a escuchar letalidad versus transmisibilidad. Y por tema técnico microbiológico, mientras más transmisible es un microorganismo, menos letal es. Entonces, si este microorganismo, si el SARS-CoV-2 con esta nueva variante tiene la tendencia a ser nuevo, a que nuestro sistema inmunológico no lo reconozca, a que aquellas personas que ya se contagiaron de una primera cepa, como usted le dice, ya no tenga la probabilidad de contagiarse, eso no pase, entonces comenzamos a ver que aquellas personas que ya se contagiaron, que tal vez escucharon que ya no se iban a volver a contagiar, sigan contagiándose. Es decir, estamos ante un nuevo punto de casos por esta nueva variante, y eso es importante entenderlo. Por eso es que las precauciones tienen que seguir existiendo. Los virus son los número uno en los recambios estructurales, en las mutaciones genéticas, y lo vemos tal vez en un virus que se nos vuelve un poco más común, aunque es más letal, que es la influenza. Uh-huh. La influenza tiene la capacidad de recambio, y por eso es que las vacunas, los inmunológicos, se actualizan de acuerdo a los recambios que existen en estos microorganismos, y el SARS-CoV-2 está exactamente en la misma tendencia.
Doctor Mora, y en este tema me salta una duda, ¿qué pasa con las reinfecciones? En el hospital han tenido personas reinfectadas, ¿qué pasa también con las secuelas post-COVID?
Bueno, en cuanto a la reinfección como tal, sí, ya no es una cosa de alarmarse el hecho de personas que vuelven a tener coronavirus. Se ha tenido pacientes en el hospital que han sido positivos en abril, en un mayo de 2020, y que evidentemente con esta nueva recombinante probablemente vuelva a tener otra vez COVID-19. Lo que no se puede determinar, evidentemente, falta mucha investigación, es si esta reinfección es más severa o es más leve, porque siempre va a depender del organismo como tal. Hay que recordar que cada paciente es un universo enteramente diferente entre lo que sucede con esta enfermedad. Y por eso también es importante entender que para el SARS-CoV-2 lo que se ha visto es que no importa el grupo etario en el que te encuentres, si eres una persona entre 20 y 49 o mayor a 65, los casos son concretos y pueden llevarte incluso a la unidad de cuidados intensivos siendo un deportista o a su vez siendo una persona con múltiples comorbilidades, como es típico en los adultos mayores. Por el otro lado, cuando hablábamos de qué es lo que pasa con la tasa de letalidad por el hospital, pues eso también hay que entender que el microorganismo ya de por sí tiene una tasa de letalidad del 0.65% establecida, pero las complicaciones, como digo, se difieren de cada uno de las personas que son contagiadas.
Doctor Mora, y en las secuelas post-COVID, ¿cuáles son los síntomas que tienen los pacientes que, digamos, se recuperan de esta enfermedad y que regresan a casa y a sus actividades con el tiempo? Creo que tienen algunas secuelas. Yo tengo una prima que le pasó hace algunos meses y, por ejemplo, ahora se le cae muchísimo el cabello. Yo no sé qué otro tipo de consecuencias puede tener alguna persona.
Bueno, en este tema en particular falta mucha investigación sobre el post-COVID y sobre las reacciones que puedan generarse, o como usted indica, las secuelas como tales. Vamos a ponernos varios ejemplos. Usualmente durante el COVID, ¿qué es lo típico que escuchamos? O una de las características básicas es la anosmia, ¿no? Uh-huh. Que es el hecho de que dejamos de oler, ¿no? Es un tema muy claro. Ahora, en cuanto a las secuelas, va a depender de si tuvo o no tuvo complicaciones. No es lo mismo aquellos pacientes que tuvieron una gripe sencilla, una sintomatología leve, aquel paciente que tuvo que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Para aquellos pacientes que tuvieron una neumonía complicada, evidentemente la fisioterapia respiratoria va a quedar ese trabajo para que los pulmones vuelvan a recuperar su capacidad de expandirse y contraerse, evidentemente tendrá que ir esperando. Ahora, tema de caída de pelo, también existe tema de que se pierde el olfato y el gusto durante largos tiempos. Esto hay que irlo investigando, tienen que los investigadores comenzar a entender qué nomás sucede con estos pacientes. Pero como digo, siempre va a depender de la complicación que haya tenido el paciente.
Doctor Morey, para ir cerrando esta entrevista, una pregunta más. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a los padres de familia para que eviten que los niños se contagien? Es muy raro que ahora los niños que no están yendo a clases también se incrementen en el número de contagios.
Hay que entender que la población pediátrica tiene ciertos lineamientos claros. Uno de ellos, que es el principal, como todos, es la no aglomeración, ¿no? Es decir, el tema de que los niños salían a jugar en un parque, en un lugar cerrado con otros niños, evidentemente en este momento no se puede, considerando también que la mayor parte de pediátricos tienen sintomatologías muy leves. Pero por otro lado, hay que entender que un pediátrico no va a salir solo a la calle y se va a descuidar. También hay que comprender que usualmente los pediátricos son contagiados por sus padres, porque ese es el grupo etario productivo que está saliendo. Y debe salir y debe trabajar, y eso no se puede evitar, pero sí se tiene que tener los cuidados del uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavarse las manos, el no tocarse la cara, todo eso se tiene que comenzar a tener muy claro, porque una persona que se contagie y regrese a casa, evidentemente, y abrace a su niño y esté con su niño, evidentemente lo va a contagiar. Y ese pediátrico va a contagiar al resto de la familia por evidentes razones. Y usualmente, por una conducta familiar clásica que la vemos a lo largo de la tendencia ecuatoriana, es que los pediátricos también son cuidados por sus abuelos y comienza a hacerse un ciclo, ¿no? Y ahí tenemos los clásicos contagios masivos familiares.
Hace pocos días la OMS había recomendado que se retorne a clases con las medidas de bioseguridad. ¿Usted recomendaría también que esto suceda en Ecuador o estamos en un momento bastante crítico?
el retorno a clases, el retorno a actividades normales debe ser siempre controlado, debe ir de la mano de circuitos y flujos epidemiológicos que realmente se cumplan a carta cabal. Uh-huh. Si el microorganismo del SARS-CoV-2 es un microorganismo que conlleva un contagio probable de 1.85 metros o más cercano a este, entonces ya de por sí el distanciamiento debe ser mayor a esto. Debe uh-huh. existir la condición de aforo necesario para no generar aglomeración. Es decir, sí se puede hacer.
Pero en este momento, Ecuador...
probablemente no tanto un brote activo. Uh-huh. El Ecuador en este momento, al menos la provincia de Pichincha, de lo que ve la tendencia en un hospital que Quito Sur como este, ¿cierto? Que es Centinela, sí determina un brote activo, y ante un brote activo hay que tomar unas medidas mucho más fuertes. Tal vez existirán otras provincias con casos mucho menores en número y también en complejidad. Evidentemente hay como tomar otras medidas. Como digo, siempre hay que tener en consideración la tendencia al alta, un brote activo y aparte que se cumplan esos flujos como tales. Si eso no se da, entonces comenzamos a generar, en cambio, fómites de contaminación. Una clase o por ejemplo un aula de clases como tal que no tenga esta capacidad técnica epidemiológica, lo que va a generar realmente, lo que va a suscitar es un fómite de contaminación que podría otra vez comenzar a tener crecientes casos en cuanto a tendencia de pediátricos. Y lógicamente siempre hay que estar al tanto de eso, ¿no? Este no es el momento de volver a la normalidad porque tenemos un brote activo. Mientras la tendencia de casos no comience a ir a la baja, es muy complejo tratar de generar nuevos grupos de aglomeración, por más que tengamos los puntos epidemiológicos y de circuitos y flujos bastante claros.
Perfecto, agradecemos al doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Quito Sur. Es muy importante las recomendaciones que hace. La situación en la provincia de Pichincha es bastante compleja respecto al nivel de contagios de COVID-19 y hay que extremar las medidas de bioseguridad, y eso ya depende de todos. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted, Claudia, un buen día y a cuidarse.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Increíbles precios, increíbles diseños, increíble calidad que solo encuentras en Roland. Disfruta de todos nuestros diseños y promociones en nuestras tiendas Roland a nivel nacional. Premiamos tu fidelidad y tenemos siempre regalos por tus compras. Encuentra tu tienda Roland favorita en los centros comerciales más importantes del país. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bose te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos y pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta catadores de SUVs. All New Renault Capture con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Enseguida regresamos con más de Notimundo al Día.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Santiago Guevara, cliente de Banco Guayaquil desde el 2019.
Tienen un canal de atención por redes sociales que a mí eso me ha parecido genial el tiempo de respuesta, y mandé por Twitter un mensaje pidiendo que necesitaba anular esa tarjeta y reactivar otra. Y en 10 minutos estuvo listo. Estoy yo súper contento.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil. Primero tú.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología.
Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Cuando das tus primeros pasos, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida, existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
6:48, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Seguimos con el tema que realmente nos ha alarmado todo el Ecuador, el día de terror que se vivió ayer en las cárceles de tres provincias, Guayas, Cotopaxi y también en la de Azuay. Y a esta hora de la mañana nos contactamos, nos vamos hasta la provincia de Cotopaxi, ahí nos atiende Patricio Viera, el periodista Patricio Viera, que nos cuenta cómo está la situación a esta hora de la mañana en justamente respecto a la cárcel de Cotopaxi. Buenos días, Patricio, y bienvenido a Notimundo al Día.
Gracias, buenos días, Claudia, un saludo cordial a todos los oyentes de Notimundo. Una tensa calma se vive acá en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, en donde está ubicado el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Cotopaxi. Conocemos que en horas de la madrugada la Policía Nacional incursionó hasta el pabellón de máxima seguridad, en donde se dio los enfrentamientos que provocaron un amotinamiento el día de ayer en horas de la mañana y pasado el mediodía, para realizar incautación especialmente de armas blancas y armas de fuego. Todavía no se ha dado a conocer los resultados de este operativo, pero sí conocemos que existieron algunos reos que se resistieron precisamente al operativo. Pero ventajosamente hasta el momento no ha trascendido de que se haya incrementado la cifra de muertos, pues ayer en horas de la tarde, según el comandante de la policía de la regional zona 3, informó que se habían registrado los 8 muertos, todos correspondientes al ala A, el pabellón de máxima seguridad del centro de rehabilitación Sierra Centro Cotopaxi. Uh-huh. Hasta el momento observamos que la Policía Nacional está resguardando los exteriores, los militares se retiraron ya ayer después de que se logró controlar el amotinamiento en la cárcel regional Cotopaxi. Al momento, una tensa calma es la que se vive a esta hora de la mañana.
Patricio, durante la noche también veíamos en otras cárceles del país a muchos familiares en los exteriores buscando información justamente sobre los reos. ¿Cómo se desarrolló eso respecto a la cárcel de La Tacunga?
Bueno, acá más bien llegaron hasta la morgue, ubicado en el centro mismo de la ciudad, familiares de algunos reos para identificar los cuerpos de los fallecidos. Cabe indicar de que, a diferencia de lo que sucedió en las otras cárceles y de lo que se puede observar videos, acá no hubo personas degolladas y se las podía identificar sin mayor inconveniente, pues según la información del comandante de la policía de la provincia de Cotopaxi, el coronel Juan Carlos Salazar, las personas recibieron varias heridas cortopunzantes, pero no hubo desmembramientos, lo que facilitó también la identificación de las personas fallecidas, aunque tampoco se ha dado a conocer todavía sobre la identidad de cada uno de ellos y las penas que estaban cumpliendo. Posiblemente en el transcurso del día tendremos mayor información de quiénes son las personas fallecidas, pero hasta la morgue más bien se daban cita a algunas personas para tratar de identificar si es que se trataba o no de sus familiares.
Patricio, ¿y el resguardo policial está solamente cerca de la cárcel o quizás en toda La Tacunga?
No, únicamente cerca a la cárcel. Mientras se desarrollaba el amotinamiento, se cerraron aproximadamente 2 cuadras a la redonda, la circulación vehicular y el paso peatonal además, pero aproximadamente a las 15:30 ya se retiraron los militares y también se retiró este resguardo 2 cuadras antes y únicamente se ubicaron en la parte principal ya del centro. También se retiraron las custodias que estaban en la parte posterior de la cárcel, que se ubicaron inmediatamente una vez que se registró el amotinamiento, y el objetivo obviamente era que si es que se llegaba a dar alguna posible fuga, pues estar listos para nuevamente recapturar a los reos, pero esto no aconteció durante el amotinamiento. También se contó con la presencia de un aeropolicial que permanentemente, mientras se daba el amotinamiento, estaba sobrevolando la zona, pero aproximadamente a las 15 horas, donde todo se logró controlar, según dijo la policía, prácticamente también dejó de sobrevolar el aeropolicial.
Perfecto, agradecemos a Patricio Viera, periodista de la provincia de Cotopaxi. Muchísimas gracias, Patricio, por toda esta información. Esperamos que hoy el Ecuador vuelva a la calma.
Estaremos pendientes de lo que suceda y con mucho gusto siempre a las órdenes. Un abrazo de afecto a todos los capitalinos desde el centro del país.
Gracias, Patricio. 6:54 y seguimos con más información. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, en un comunicado enviado hace apenas 4 minutos, se confirma que la cifra de muertos en las cárceles del Ecuador sube a 79. Y justamente para saber cómo está la situación en Guayaquil, nos contactamos con el periodista Abdón Rodríguez. Buenos días, Abdón, y bienvenido a Notimundo al Día.
Hola, Claudia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Te comento que sí, estaba leyendo justamente hace muy pocos minutos el boletín que había enviado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Hasta ayer en la noche se decía que eran 75 muertos y se incrementaba la cifra en 2 cárceles de acá de Guayaquil. Uh-huh. Sería de la penitenciaría y de la cárcel regional. Lo cierto es que hasta ahora, según las cifras del SNAI, hay 31 personas fallecidas en la cárcel regional de Guayaquil, 6 más en la penitenciaría, en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, 8 personas de la cárcel de Cotopaxi y 34 personas de la cárcel de Turi. En total serían 76 personas fallecidas.
79 personas fallecidas. Abdón, cuéntame cómo ha sido el movimiento en la noche. ¿Se sigue viendo personas alrededor de los centros penitenciarios? ¿Los familiares siguen buscando información sobre los reos?
Sí, en los exteriores de la cárcel, como lo había dispuesto el presidente Moreno, se observa resguardo militar y policial. La situación es, la información es muy restringida, también hay familiares de los reos en los exteriores de la cárcel pidiendo información, pidiendo información, pero todavía, o sea, se observa fuerte resguardo policial y militar.
Y seguramente va a seguir así la tónica de este día, justamente en todas las, en estas tres provincias donde hubo este incidente dentro de las cárceles. Abdón, ¿cómo es la sensación en Guayaquil de vivir este nivel de violencia? Yo creo que hace pocos minutos hablábamos con el corresponsal en Cotopaxi y nos decía que en general las personas están asustadas. ¿Cómo está la situación en Guayaquil? ¿Cómo la percibes?
Lo mismo acá. Sabes que creo que nunca habíamos visto tal nivel de violencia en la ciudad. Hay una sensación de inseguridad, hay una sensación de no saber qué puede pasar, de que cada día es un fenómeno delincuencial nuevo. Lo de ayer nos sorprendió a todo el país y por ende creo que a muchos países del mundo. Hemos alcanzado titulares de una manera tan trágica que realmente nos sorprende. Guayaquil está viviendo un nivel de violencia nunca antes visto. Habemos personas que tememos salir a la calle, tenemos miedo de salir a un restaurante, a una cafetería, a un centro comercial, porque te asaltan, te roban, te matan a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. El nivel de violencia visto ahora no lo habíamos percibido. Yo al menos, en mis cortos 28 años de vida, no lo había percibido nunca. Y tengo entendido por gente mayor que no lo habían visto tampoco hace muchísimo tiempo. La cuestión es realmente preocupante.
Y la verdad es que la sensación de inseguridad es a todo nivel, no solamente en las cárceles, porque como tú dices, resto del país también hay mucha inseguridad. Acá en Quito roban a vehículos, domicilios y también a las personas en la calle. La situación es realmente compleja en el país y esperamos que las autoridades tomen las acciones inmediatamente. Agradecemos a Abdón Rodríguez, periodista en Guayaquil. Muchas gracias, Abdón, por atender esta llamada.
Gracias a ti, Claudia. Un gusto.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y llegamos al final de esta primera emisión de Notimundo con más información. Por un lado, el juez Esteban Calderón de la Unidad Judicial Especializada de la Violencia contra la Mujer y la Familia en Quito aceptó la noche de este martes el habeas corpus presentado por Jacobo Bucaram Puley. Esto ante la supuesta vulneración de derechos en el Centro de Rehabilitación Social número 2 en Quito, más conocida como la Cárcel 4, debido a que mantenía una condición médica de riesgo. Según los abogados, Jacobo Bucaram Puley tenía hipertensión arterial de alto riesgo y por eso tendría que ser trasladado a otro centro de rehabilitación al nivel del mar. Pero Jacobo Bucaram guardará arresto domiciliario. Y por otro lado, el Ministerio de Salud informó que este martes Ecuador ya registra 275.780 contagios de COVID-19 y un total de 15.567 fallecidos. La situación es realmente compleja en nuestro país, así que mantengan las medidas de bioseguridad. 6:59, yo soy Claudia Roura y despedimos Notimundo al Día. Tenemos una nueva cita mañana a las 6:00 a.m. Ustedes manténganse en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Feliz miércoles.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción. Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
La UID está hecha de ti.
Renault, Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.